Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Miguel Crispi y Claudio Orrego están nerviosos. Sí, porque en un par de semanas se acaba la reserva del caso Procultura y eso implica que se van a publicar antecedentes que complicarían tanto a Crispi como a Orrego. Aquí le vamos a contar lo que tiene que saber. En el año 2022, Miguel Crispi era la persona que encabezaba la Subdere. Recordemos que la Subdere administra y transfiere recursos a municipios y gobiernos regionales para proyectos de desarrollo local y regional. En julio del año 2022, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la Subdere, aprobó un aumento presupuestario para concretar la firma de un convenio entre el GORE, el Gobierno Regional Metropolitano, liderado por Claudio Orrego, y la Fundación Procultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín. ¿Sabe cuánto era el aumento? 1.683 millones de pesos al programa de prevención del suicidio Quédate. Más de 1.000 millones de pesos de estos fondos no han sido justificados, lo que ha llevado a la Fiscalía a investigar posibles delitos en el año 2023. En noviembre del 2023, tras estallar el caso Convenios, la Gobernación de Santiago pidió a Procultura acceder a los talonarios de las cuentas de la Fundación para ver si los fondos transferidos estaban efectivamente disponibles para el proyecto. Pero la Fundación se negó. Ante esto, Orrego puso término al convenio y en el año 2024 presentó una demanda civil y una querella criminal contra el organismo privado intentando sin éxito recuperar los fondos transferidos. La responsabilidad de Crispi al parecer va mucho más allá que la región metropolitana. ¿Se acuerda que Procultura pintaba fachadas en Antofagasta? Bueno, adivine quién fue el que había validado convenios con la Fundación Procultura por 630 millones de pesos para la pintura de tres fachadas, unos 262 mil pesos por metro cuadrado de pintura. Exacto, Miguel Crispi. Aunque la Fiscalía Antofagasta decidió no perseverar con la formalización de Crispi por omisión de denuncia, Crispi sigue siendo investigado por otras aristas. Esta es la razón por la que le estamos contando toda esta información. Porque en un par de semanas se va a levantar el secreto de la investigación. Se vienen, probablemente, formalizaciones. Todavía hay varias aristas de este caso que pueden impactar a Crispi y a Orrego. Y vaya que están nerviosos. Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. Marzo suena bien con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Compras al cobrante de manera presencial con 20% de descuento los lunes y martes pagando con tus tarjetas de crédito o débito BCI. Además, llena tu estanque con el 7% de cashback que tienes todos los jueves en Copec pagando con tus tarjetas de crédito BCI a través de tu app Copec. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English Breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
El plazo de implementación, los 60 días están en proceso de implementación. Ahora, la implementación no es de un día para otro. Hubo que llevar impresoras. Implementación del acuerdo. No había impresoras. ¿Qué quiere que no había impresoras? Hubo que llevar. No había impresoras. No, si ya están. No se demoraron mucho.
Director, pero en concreto, sí. Dado que eran 60 días lo que el gobierno dijo y que obviamente ya no se cumplió, pues los 60 días ya pasaron. Y claro que hay que llevar las impresoras. Me imagino que eso debe tomar un buen tiempo. Probablemente el tema del ejército también debe tomar un largo tiempo. Entonces, la pregunta. La pregunta del millón es ¿cuándo?
Está en proceso.
No me digan proceso. Los procesos pueden durar un día o pueden durar un año.
El proceso de implementación del acuerdo de reconducción, lo dije y lo repito, no es un proceso automático ni que se haga de un día a otro.
Bueno, después de las declaraciones de Luis Tay, la pregunta del día, queridos auditores, que nos pueden dejar sus respuestas tanto en el chat de YouTube como en el WhatsApp más 569-66-29-8417 es, después de estas declaraciones de que no habían impresoras y que eso impidió la reconducción de inmigrantes ilegales a Bolivia, ¿debiera renunciar el señor Luis Tayer, encargado del Servicio Nacional de Inmigraciones? Ya sabe, esa es la pregunta del día. Vaya comentándonos al más 569-66-29-8417. Pero por mientras, bueno, presento a quienes me acompañan. En el panel acá presencial está el panelista estable, profesor de Derecho Constitucional, Max Pavés. Bienvenido, Max.
Gracias, Connie. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación.
También tenemos acá presencial a Francisco Alcorte, investigador del Instituto Libertad y Desarrollo.
Muchas gracias, Connie, por la invitación. Buenos días, Max.
Muy feliz de tenerte acá, Francisco. Y tenemos conectado ya al secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, Juan Pablo Mate. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Mucho gusto, Max, Francisco.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, Juan Pablo, queríamos conversar sobre la noticia, que bueno, hay varios temas que están afectando al agro, especialmente lo relacionado con la seguridad. Bueno, ocurrió el homicidio en Graneros, del matrimonio en Graneros de Rodrigo y Carolina la semana pasada. Vinieron estas declaraciones que yo diría que van más allá de declaraciones desafortunadas del ministro Valenzuela, que por más que haya reculado, ¿verdad?, haya dicho que en realidad fueron declaraciones desafortunadas, demuestran, ¿cierto?, una falta de conocimiento respecto a la realidad del campo, del mundo rural y de la situación de seguridad. Pero también coincidió esto con una publicación de una encuesta y fundamentalmente un barómetro sobre la seguridad en el agro, que deja como cifras bien, bien impactantes. Queríamos conversar contigo respecto a eso, y especialmente sobre esta ausencia, o mejor dicho, cierta falta de incentivos para denunciar por parte del mundo del agro. Quería que nos comentaras un poco, y acá también el panel te va eventualmente a hacer preguntas y comentarios sobre tus principales conclusiones, qué te deja en el fondo este barómetro y cómo seguimos para adelante.
Bueno, la verdad, Constanza, que sin duda esta encuesta que hemos lanzado y que desafortunadamente coincidió con este brutal asesinato de este matrimonio González en Granero. Bueno, la verdad que no hace otra cosa que confirmar lo que nosotros venimos diciendo hace ya mucho rato, ¿eh? Las comunicaciones que tenemos y las visitas que hacemos como SNA a distintas regiones agrícolas del país, de verdad, tú decías, la agricultura siempre tiene desafíos, que el clima, que el mercado, que la disponibilidad de trabajadores, etcétera, ¿verdad? Pero de la verdad, el tema de seguridad es el primer tema que nos ponen los distintos dirigentes, los distintos agricultores en todas las regiones del país. Todas las regiones agrícolas del país, el principal tema es la seguridad. Hay una sensación de abandono brutal, ¿eh? Una sensación de que, mira, esto partió, tú bien sabes y los auditores saben, con mucha fuerza y lamentable fuerza en la Araucanía, en la macro zona sur, una cosa realmente que la gente en la zona central como que no se imagina o no se imaginaba lo que ahí se vivía, una cosa inaudita. Bueno, hoy día esa misma sensación de inseguridad, de preocupación, de familias que no quieren vivir en el campo, de que la familia, los hijos, la señora, le dicen al agricultor o el hombre, a la mujer, se queda ella la agricultora, vámonos a la ciudad, vamos a un lugar de mayor resguardo, donde tengamos un poquito más de cercanía con carabineros, porque aquí estamos expuestos, podemos gritar, patalear y nadie nos va a escuchar, y de verdad cuando pueden ocurrir cosas gravísimas. Este asesinato tremendo, pero también, la verdad es que en los últimos semanas conocimos muchos casos de mujeres, unas niñitas jóvenes que estaban en una casa de campo, ahí en O'Higgins también, asaltadas durante varias horas, lo mismo en la quinta región, lo mismo en la región del Maule, continúa la situación en la Araucanía. Entonces, y la verdad que también hay Constanza, Max, Francisco, hay que decir las cosas como son. Por distintas razones, y hay una sensación también de desconfianza, de que para qué hago una denuncia si no va a ocurrir nada. Y lo discutíamos hace dos semanas atrás con el propio subsecretario del Interior, Luis Cordero. Claro, cuando uno va a hablar con la autoridad, cuando va a hablar con la fiscalía, no hay datos. Esta sensación que nosotros tenemos, la información que recibimos, no hay datos objetivos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y por eso que hicimos esta encuesta, a partir, no sé, no te voy a decir fondo, con tanta rigurosidad estadística, ya alguien nos podrá criticar y mira, no, esto no estaba bien hecho. Mira, puede ser.
No es el objetivo. Pero tampoco, no era el objetivo tampoco de la encuesta.
Constanza, lo que queríamos, primera cuestión bien increíble, cuando muchas veces les preguntamos a nuestros asociados, oye, debutar o cual cosa, nos contestan 50, 80, 100, 200. Esta cuestión nos contestaron en una semana más de 1.100 personas. O sea, hay una necesidad de echar afuera, de expresar esta preocupación, este miedo, de manera muy concreta.
Juan Pablo,
nos contesta esta cantidad de gente, y esa misma gente, cuando uno dice, más del 80% dice, yo he sido víctima de un robo, un delito, un acto criminal.
Juan Pablo, oye, una pregunta. Bueno, aquí tenemos algunos datos que la CONI nos compartía, ¿no? El 33% de los encuestados tiene confianza en las instituciones para denunciar los delitos. Y esta otra cifra es bien impresionante. 78% de los encuestados declara haber sufrido robo. Eso es una cifra bastante alta. Y tengo dos preguntas. Sí. Para que el auditor se haga una idea, ¿esta encuesta en qué margen territorial abarcó? Es decir, porque tú mencionabas efectivamente que esto no está pensado en la Araucanía, sino que abarca otras regiones. Y lo segundo es la pregunta, ¿no?, que hemos hecho cuando hemos tenido entrevistados de estas características. ¿Qué plan ofrece la autoridad, digamos? ¿Cuál es la respuesta del subsecretario del Interior? Sabemos que no es fácil, sabemos que hay dificultades, evidentemente las zonas rurales son de sentido común, hay dificultades para abordar la delincuencia, pero ¿hay algún plan o el gobierno no tiene nada?
Pregunta, sí. Max. La verdad es que en la conversación con la autoridad uno tiene la sensación que se escuda mucho en que no hay datos. No hay datos, entonces la verdad que aquí no hay foco. No hay foco específico. Y eso es bien brutal, digamos. Es bien brutal decir, bueno, pero perdón si es lo que está ocurriendo.
Claro.
Esta es la realidad. Por eso fondo que nos motivamos a hacer la encuesta, como también nos motivamos, y estamos trabajando con la fiscalía, para generar un manual, así le decimos, perdón la expresión, manual de cortapalo, lo más sencillo posible para que la gente de verdad denuncie, y aquí ojo, quiero aprovecho estos micrófonos, Constanza,
sí, por supuesto.
Es cierto que la labor investigativa es lenta y eventualmente no hay suficientes elementos y pruebas como para llegar a ciertas conclusiones y aprender a aquellos que fueron responsables, pero no nos quedemos en eso. Yo hago un llamado, no nos quedemos en que mi caso no se va a resolver, quedémonos en que si yo mi caso lo expongo, lo pongo a la luz pública, lo pongo en la estadística oficial, bueno, genera entonces un foco, genera una orientación hacia la autoridad, y para que no se nos sigan escudando en que, mire, sí, al final como que no queda con la sensación que uno expresa estas ideas y estas preocupaciones, y no es algo muy, muy profundo, no es algo muy, muy generalizado, sino que son cosas puntuales. Y la verdad es que a propósito de la encuesta que hemos recibido, claramente no es así, y la delincuencia, este negocio de la delincuencia, bueno, ve en esto una oportunidad donde hay una tremenda falta de control, ¿no?, del orden público, de la seguridad por parte de la autoridad.
No, súper importante lo que nos dice Juan Pablo. Por ejemplo, en el año 2018, cuando empieza como a tomar mucho más fuerza de la mano de la violencia en la macrozona sur, los robos a las cosechas de madera o robos en los procesos de cosecha, se inicia este denominado plan cosecha, impulsado por el gobierno del presidente Piñera en ese momento, para asegurar un poco esto. Pero también, como nos dice Juan Pablo, la denuncia es muy importante porque... Y estoy hablando, por ejemplo, del caso del robo de madera, porque eso permite a la fiscalía y a la autoridad, en cierta forma, articular foco investigativo. Es decir, que, ya sé, no sé, a uno le roban quizá, no sé, un saco de algo o un robo más violento, pero eso se va configurando, va aumentando y le permite a la fiscalía iniciar un proceso investigativo mucho mayor, que tiene como fin desbaratar a estas organizaciones, porque muchas veces... no sé, son organizaciones que se dedican al robo en sectores rurales. Tenemos distintos tipos de robo dependiendo de la zona del país: Abigeato, Mar Sur, robo madera, y así vamos subiendo. En el norte, por ejemplo, se roban los paneles solares que ocupan los agricultores para su procesamiento. Entonces estamos en una situación que yo creo que exige a la autoridad iniciar y dar la confianza, porque como decía Max, hay una desconfianza hacia la denuncia, ¿no es cierto? Pero eso es también porque uno no quiere.
Juan Pablo. Francisco, qué bueno que pones el punto del robo madera, porque también aquí se pueden hacer cosas. Ustedes bien saben, en fondo, todo el tema del robo madera que ocurría en la macrozona sur, principalmente, todo el tema de las usurpaciones, tremendo, brutal. Bueno, la verdad es que se logró avanzar con un proyecto de ley. Que a nuestro juicio estuvo bien orientado y es que ha dado efectos muy concretos. De verdad, el delito de robo a madera y también el delito de la usurpación, con todo el tema de la flagrancia, etcétera, se ha disminuido sustancialmente gracias a que hay entonces herramientas. Entonces, nos dicen los fiscales: oiga, resulta que yo tengo un problema, porque cuando hay una diferenciación muy importante, y aquí ustedes, algunos de ustedes son abogados, entiendo, me van a poder corregir, pero es muy importante y muy diferente cuando hay un robo en lugar habitado o en lugar no habitado.
Sí.
Las penas en el robo en el lugar no habitado son sustancialmente más bajas. Y entonces, al final, no tengo las herramientas suficientes, jurídicas me refiero, para poder efectivamente perseguir a los responsables de un robo en lugar no habitado. Y eso tenemos que corregirlo. Por tanto, también, así como el Ejecutivo, estamos trabajando y vemos con mucha esperanza que se forme una bancada transversal de parlamentarios que de verdad trabajemos en estos temas y entonces podamos avanzar en proyectos de ley específica, eso de mediano y largo plazo, también hay cuestiones inmediatas, pero también nos parece positivo que el mundo parlamentario también se ponga en trabajo respecto de resolver temas específicos como lo que yo digo.
Oye, Juan Pablo,
el tema de la recetación. Fíjate que el principal elemento que se roba en la agricultura son insumos.
Así
bueno,
es.
Alguien los compra. Alguien los compra y eso no es posible. ¿No?
Transformadores.
Entonces, estamos hablando con el servicio de impuestos internos. Esta usted es un gatillo, un alicate por todos lados.
Oye, Juan Pablo, yo quiero recordar a nuestros auditores que los dos proyectos de ley que tú mencionas, el robo de madera y el proyecto de ley de usurpación,
fueron resistidos y votados en contra por la izquierda. El proyecto Robo Madera lo presentó el presidente Piñera. Todos los diputados que hoy son ministros de Estado votaron en contra. El proyecto de ley de usurpación lo promovió el senador Felipe Kast con la resistencia total del Ejecutivo. O sea, si, todas estas cosas han avanzado a pesar del gobierno y a pesar de la izquierda, lo que también nos hace reflexionar la forma en que un sector político en Chile no contribuye a poder dotar al Estado de la siguiente herramienta. Y agrego un tercer proyecto, que al final, que no puede no haber inteligencia en Chile. Nosotros tenemos un problema también de inteligencia. Es decir, no hay información, no solamente a partir de las estadísticas de las personas que van a denunciar, sino también que no hay herramientas ejecutivas para poder saber con la precisión de un estado OCDE, digámoslo así, dónde perseguir a las personas que cometen delito. Es un tremendo pendiente y ahí está en el Congreso con la resistencia también de sectores de la izquierda en Chile.
No, y le sumo algo más también, Juan Pablo, a lo que dice Max. Hay un tema también de tecnología que hoy día, a estas alturas del partido, año 2025, no puede no existir. O sea, lo que pasa con lo que pasó, por ejemplo, con el matrimonio en Granero, no puede ser que en la práctica una persona logre alcance a llamar a Carabinero y tenga, mientras tanto escucha disparo, tratar de dar la dirección exacta o la ubicación exacta de su casa. Mm. O sea, es una cuestión que como que ya no resiste análisis. O sea, si ya es una situación de emergencia, tener que además sumarle la dificultad de tener que ver cómo llega Carabineros en la práctica a este lugar, no puede ser una razón para no llegar.
Y tampoco es que estemos en 1950. Eso hoy día se puede corregir fácilmente.
Claro, esa es la bajada específica que hay que hacer del sector rural. El sector rural es muy distinto al sector urbano, obviamente, es una obviedad lo que digo. Pero claro, yo digo mi dirección, calle tanto, número tanto, llegan en 5 minutos. Cuando yo tengo esta otra realidad, bueno, eso y muchos otros elementos son parte de las lógicas que tiene el mundo rural, que hay que hacerse cargo y por lo tanto que hay que trabajarlo de manera específica. Las distancias son enormes, no podemos pretender tener un carabinero en cada puerta de cada predio, pero sí tener fondo efectivamente esta inteligencia de poder, de manera con las tecnologías que hoy día hay disponibles, poder fondo llegar rápidamente, de poder tener más monitoreo, de poder tener fondo un control mucho más preciso de los movimientos a través de satélite, a través de drones, a través, bueno, de tantas alternativas. Pero hoy día la realidad es que el mundo rural vive una sensación y una situación concreta y real, lo expresa claramente nuestra encuesta, de una total indefensión y una escalada de delincuencia y de robo que la verdad es que nosotros no tenemos de verdad recuerdo de una cosa como esta.
Y lo peor es que no hay plan. Al final del día eso es.
Claro.
En otro momento lo que hacía el gobierno era, si esto le importara de verdad, por último convóquese una comisión, por último. Veo que no hay un plan.
La pelota al corner,
claro, por último, una comisión. En algún minuto el gobierno, al principio este gobierno se convocaba a la oposición, mesas de trabajo, buscar acuerdos. Veo que aquí el gobierno como va de salida y está el pato cojo. Pero hay un proyecto de ley, aquí también lo apuntaba la CONI en los apuntes que nos entrega, para mejorar la seguridad en zonas rurales, iniciativa transversal de senadores de oposición, ya donde hay varias medidas aquí, endurecimiento de sanciones, sanción al comercio ilegal, ampliación del concepto de la vigiato. El gobierno ojalá que urgencie el proyecto y que no presente lo típico que hace el gobierno, que la indicación sustitutiva para quitarle cosas al proyecto. Entonces aquí a los auditores hay un esfuerzo de los senadores de oposición para al menos dotar de alguna herramienta mínima en la persecución.
Bueno, tenemos, nosotros siempre decimos, Max, tenemos una enorme, algunos incluso nos dicen que tengo el mundo rural tiene una sobre representación parlamentaria en fondo del Parlamento. El llamado nuestro es que entonces esos parlamentarios que provienen del mundo rural se hagan cargo de las responsabilidades que les caben y entonces también apoyen, más allá de sus ideologías políticas, apoyen de manera transversal. Esta es una situación dramática, de urgencia, requerimos la urgencia del Poder Ejecutivo, pero también la mirada transversal y el apoyo de todos los parlamentarios, especialmente de aquellos que provienen de los sectores rurales de nuestro país.
Exacto, y que conocen la realidad de lo que de las dificultades que significa o debieran conocerlo. Exacto,
al menos hicieron campaña ahí,
claro, o sea, por lo menos, pero yo creo que bueno, como en todo siempre hay gente que conoce más, otro que conoce menos, unos que son más comprometidos, otros que son menos comprometidos, pero la realidad es de que hoy día, especialmente en materia de seguridad, actúan sobre seguro los delincuentes. O actúan más sobre seguro, al menos, porque actúan sobre seguro también en sectores urbanos, y eso obviamente también hay una diferencia a propósito de lo que decía Juan Pablo, de que claro, entrar a un lugar no habitado tiene penas sustantivamente menores, pero también la facilidad con la que entran en un lugar que es más bien rural versus urbano es evidentemente mucho más simple, especialmente si tenemos toda esta adolecemos en el fondo de todas estas herramientas. Y hay que apoyarse en el fondo los parlamentarios, porque si es por el ministro de Agricultura, la verdad es de que la empatía en términos rurales es bastante baja, si es que no es nula, ¿no? Esto del déjense de llorar, que coincide además con el tema del asesinato de matrimonio, yo lo encuentro realmente, yo no había escuchado algo como eso, ¿no? una falta de empatía así de grande, y además un desconocimiento, no sé si eso tú lo ves, Juan Pablo, ni siquiera hay que ser abogado para saberlo, un desconocimiento brutal de cómo funciona el Estado, porque al final le carga la mano a los municipios, en términos de que los municipios hoy día no tienen facultades en términos de seguridad, tanto es así, y ahí parece que al amigo ministro le falta leer el diario, que se está discutiendo la ley de seguridad municipal, precisamente porque no tiene facultades. Y el encargado de esto es el Ministerio del Interior, y bueno, y ahora que se está implementando el Ministerio de Seguridad.
Sí, mira, yo pretendo entrar en polémica con nuestro ministro, que la verdad es que tenemos una permanente relación con él. Yo creo que se ha perdido el foco claramente. Lamentamos muy profundamente estas declaraciones. El foco aquí es trabajar todos, también municipios, también municipios rurales, trabajar también el mundo privado, trabajar el mundo parlamentario, el poder ejecutivo, todos realmente de manera transversal y con mucha fuerza, con mucho ahínco, para que esta cuestión se resuelva lo antes posible, porque hay gente que está sufriendo, hay gente que está tremendamente preocupada, y hay una cuestión que no se dice, Constanza. Uh-huh. Al final, la repercusión para la población de todas estas cuestiones, más allá del asombro y la preocupación de lo que ocurre, qué sé yo, la inseguridad, es la seguridad alimentaria. Y esta cuestión, al final, las personas, de manera racional, bueno, toman decisiones, y la decisión es no seguir invirtiendo, no seguir produciendo, porque la verdad es que nadie está obligado a hacer lo imposible, a arriesgar su vida para hacer algo que le pueda apasionar mucho, como es estar en el campo y producir alimentos, pero si las condiciones no están dadas, si el Estado no está realmente alineado en esa situación, bueno, al final esto puede perfectamente repercutir en una menor oferta de productos. Y eso es grave, sin duda que es grave y nos preocupa. Entonces pedimos, clamamos, exigimos que el Estado se ponga realmente fondo en esta vereda y avancemos rápidamente el mundo privado. Nosotros como Sociedad Nacional de Agricultura estamos trabajando con mucha fuerza y esperamos de parte de la autoridad, el Ejecutivo, los parlamentarios, ¿no es cierto?, una colaboración y un trabajo muy acelerado y muy mancomunado, sumando a todos en pos de intentar o ir caminando para la resolución de este gravísimo problema.
Esperemos que así sea, Juan Pablo. Bueno, te queremos agradecer por haberte conectado con nosotros. Esperemos, ¿cierto?, que este proyecto de ley también que está presentado por parlamentarios de oposición avance. Y bueno, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de haber conversado con la voz de la gente.
A ustedes, Constanza, y solamente reiterar a los agricultores, que sé que muchos nos están escuchando, por favor, de verdad, creemos que la denuncia es algo muy, muy importante, acompaña a que podamos en otro fondo llevar datos duros, concretos, específicos, más allá de la encuesta que vamos a seguir haciendo a la autoridad para remover esas conciencias y remover la ejecución de las leyes, la ejecución específica de las policías y la investigación, y que la autoridad de fondo realmente haga su trabajo como corresponde. Gracias, Constanza.
Muchas gracias, Max. Juan Pablo.
Que esté muy bien. Hasta luego.
Que te vaya bien. Que tenga un buen día, Juan Pablo. Oye, bueno, durísimo los datos, ¿no? Sí. Durísimo la también que no hayan datos. Y ahí te das cuenta que incluso en términos, esto es la formación profesional nuestra probablemente, Max, pero que una de las funciones que por naturaleza le corresponde al Estado el tema de la seguridad. Y aún así, ahí la sociedad civil tiene que participar para tratar de levantar datos que el Estado no lo
además, son, no es admisible. Si al final nosotros tenemos una institucionalidad como el STOP, que es el sistema táctico de operación policial que permite automatizar lo que hay. O sea, yo lo que veo es que en materia de violencia rural, que es un fenómeno, digámoslo así, nuevo, uno más, el gobierno no tiene un plan. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice Juan Pablo, ¿cierto? El subsecretario del Interior lo que hace es devolver la pelota, y eso no puede ser. Entonces, acá.
No tengo datos, así que problema. No puedo hacer nada.
No, pero también existen, y esto se suma a la crisis de seguridad que estamos midiendo, el contexto del asentamiento de organizaciones criminales en contextos rurales. Por ejemplo, acá en la cercanía de Santiago, ya estamos acostumbrados a las noticias de hallazgo de cadáveres, en Padre Hurtado, por ejemplo, Lampa. Hemos visto, Lampa, Tiltil, Milipilla. Entonces. Un llamado de atención que parece que no está siendo escuchado por nuestra autoridad.
Así es. Bueno, nos vamos a una pausa, un minuto, y volvemos. Acuérdense que la pregunta del día es, después de las declaraciones del director del Servicio Nacional de Migraciones sobre que no habían impresoras, ¿debiera renunciar o no debiera renunciar? Vamos a volver con ese tema a la vuelta de la pausa.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en affhabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer. Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hace 50 años exactos se lanzó el primer reloj digital, Casio. Feazo, hoy día impresentable, era monocromático, una pantalla LCD, salían unos palitos negros más sobre un fondo gris. Pero fue un éxito, fue el primer reloj que hubo digital. Hoy día, aunque no lo crean, existen muchos jóvenes, sobre todo, que por el valor que traen, es el mismo, exactamente igual la pila, dura más, y lo compran y lo usan. Cosa que es una cosa antidiluviana para mí. Se lanzó para conmemorar los 50 años de aniversario de este primer reloj Casio digital. El mismo, igual en chiquitito, anillo. Es un anillo con este reloj Casio digital de hace 50 años, en el cual sí, se puede ver la hora y se puede prender la luz. Nada más. Y aunque no lo crean, se vendieron todos en la tienda de Casio original online. Se vendieron todos. Y hoy día ya están en otras partes del mundo a la venta, obviamente con un sobreprecio. Increíble, pero cierto. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Max Pavés, con Francisco Alcorta. Y antes de seguir, bueno, la conversa, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La pesca industrial es una actividad con rostro de mujer, que conoce de cerca el rol de esta como motor de desarrollo económico y social para las regiones y para el país. Pescadores industriales del Biobío. Bueno, recordamos la pregunta del día, ¿cierto? Después de que, al parecer, por falta de impresoras, no se pudo reconducir migrantes ilegales hacia Bolivia por parte del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller. Escríbanos si es que debiera renunciar o no, al más 569-6629-8417, más 569-6629-8417. ¿Qué te parecieron estas declaraciones, Max Páez? No es la primera que se manda.
No, impresionante. Luis Taller, ¿eh? Mire, para ilustrar a nuestros auditores, ¿qué es lo que pasó acá? La reconducción consiste en una medida inmediata por el cual, si en un horizonte de tiempo cercano una persona es hallada a 10 kilómetros de la frontera, se puede devolver de inmediatamente sin que tenga que existir un procedimiento administrativo como la expulsión. Quiero recordar que el Frente Amplio se opuso a esta norma cuando se discutió la ley de migración y llevaron esta norma, la reconducción, al Tribunal Constitucional, que finalmente la declaró conforme a derecho y no había problema. ¿Cuál era el problema? Que Bolivia se negaba a la reconducción de extranjeros ilegales, no bolivianos, de nuestro país. Y el 4 de marzo se firmó un convenio, un protocolo, que ustedes lo pueden buscar en Google, digamos. Está la ministra Toa, flamantemente, con el director del Servicio de Migración, Luis Taller. ¿Ya? 4 de marzo. El 6 de marzo, el señor Taller es registrado en un video en Colchane diciendo: aquí estamos implementando este protocolo de reconducción, y por lo tanto, al parecer había un camino, ¿cierto?, para poder contribuir en algo, ¿cierto?, a dar herramientas para poder devolver a las personas que ingresan por Bolivia. Y esta semana, en el Congreso Nacional, a propósito de la implementación de este protocolo, en la Cámara de Diputados, se invita al señor director nacional de Servicio de Migración. Esto fue ahora, o sea, han pasado más o menos 13 días, 14 días, no solamente de la firma del convenio, desde que el director del servicio fue a Colchane a decir que estaban implementando, y no fue capaz de decirle a los diputados cómo se estaba implementando, cuándo se termina de implementar, y no solamente eso, dio una excusa que fue el audio que le mostramos a nuestros auditores, ¿cierto?, diciendo que los problemas de implementación, por ejemplo, es que no hay impresoras. Eso me parece que demuestra de cuerpo entero la forma en que este gobierno gestiona los problemas políticos. O sea, que el director de servicio, yo entiendo que todos podemos tener una cuña mala, un mal día, ya, pero que el director de un servicio nacional le va a decir a la principal, al principal órgano constitucional que fiscaliza los actos de gobierno, que es la Cámara de Diputados, que el problema para implementar un protocolo firmado hace como 13 días atrás o 2 semanas atrás es que no tiene impresoras cerca de la frontera, eso es reírse de los chilenos, eso es reírse de los diputados, y eso evidentemente demuestra la forma en que, ¿por qué este gobierno no controla la delincuencia, no reconstruye Valparaíso, no es capaz de tener un plan efectivo en contra de por la seguridad? Perdón el chilenismo, ¿eh? Estamos en la Radio de Agricultura. Al gobierno todo se le va en collera, y eso es muy indignante. Que la explicación que da es esa. El video es más largo, lo pueden ver, están los Twitter, están mi Twitter ahí, arroba Max Pavés, si lo quieren ver, donde además le preguntan, pero director, díganos, ¿cuándo va a implementar? Y el señor Taller lo que hace es decir, lo estamos implementando, ante lo cual un par de parlamentarios dicen, ya, pero eso puede ser 2030 o va a ser ahora...
Un año o más.
No fue capaz de decir el director del Servicio de Migración cómo se va a implementar un protocolo firmado por la ex ministra del Interior, que hoy es candidata presidencial. O sea, como que no sé qué más decir desde el punto de vista de la indignación que supone la ineptitud, la desidia, el desparpajo de un servicio que está complicado. Termino simplemente diciendo que Luis Taller era un activista pro migración ilegal, miembro de Convergencia Social. Ay, a propósito de este Twitter, me llegaron fotos, ¿no?, de él manifestándose en primera línea. Nadie es ilegal. O sea, a mí me calza todo aquí. O sea, que hay lo que hemos hablado en otros programas, Connie, que hay una forma de ver el país. Esto no es solamente una negligencia de gestión, que por supuesto lo es. Acá hay una forma de mirar el país y de entender de que Convergencia Social, donde milita este señor, salía a marchar a favor de la migración, digamos, sin control. Y aquí están los resultados. Entonces, ojalá que los auditores tomemos noticia y conciencia de esto, que esta señora se tiene que ir, aunque falte un año para que se acabe el gobierno. Él lleva los 4 años en el gobierno, el servicio funciona de manera desastrosa y no es capaz de implementar un protocolo, porque según ellos no hay impresoras en el 2025. Bien indignante, Connie, bien indignante.
No, y eso se suma a otro episodio que, por ejemplo, cuando ellos recién asumieron y ya habían aviones, por ejemplo, un programa para realizar expulsiones y para traslado, esto no se ejecutaron de la manera correcta. Hemos visto cómo ha disminuido la cantidad de expulsiones, tanto administrativas como judiciales. Entonces, es otro episodio más que nos confirma que ya no es un problema casi de gestión, es casi de voluntad, de querer hacer la pega, de querer hacer las cosas bien.
De trabajar bien. No. Sí, o sea, atención, en cualquier trabajo, y eso es importante, ¿no? Todos los que estamos, no en el Estado, digamos, y mucha gente en el Estado también, o sea, con una explicación como esa, en ninguna empresa, grande, pequeña, chica, en ningún almacén, esa es una respuesta aceptable. Y lo quiero decir con el mayor respeto, o sea, en ningún tipo de empresa, en ninguna universidad, en ninguna fundación, esa es una respuesta aceptable. Pero resulta que vemos también que en la prensa ni siquiera los ministros Express y de Interior van al Congreso. Entonces, al final del día, los parlamentarios no tienen con quién dialogar esto. Es muy increíble.
Sí, no, y aparte, bueno, como decía Francisco, esto no es la primera vez. Hay un tema de voluntad y hay un tema de ineptitud. Pero el tema de voluntad no es menor, porque en el fondo, y esto lo hemos conversado en el programa en otras oportunidades, tener a una persona que es una activista, que es, lo que pasa es que hoy día está en un cargo, pero que es una activista que no le complica la migración ilegal, a cargo del Servicio Nacional de Migraciones, es poner un freno de mano a que los migrantes ilegales sean expulsados del país. Y recuerdo las primeras declaraciones del director del Servicio Nacional de Migraciones fue decir, en el Mercurio, de hecho, no porque entre un migrante ilegal significa que esto se pone de por sí en riesgo la seguridad del país. Esto no significa un problema de seguridad. Al día siguiente tuvo que decir lo contrario. Tuvo que decir, en realidad, no, sí, la migración ilegal representa, cierto, un problema para la seguridad. ¿Por qué? Porque estaba recién asumido. Entonces se iba a quedar sin pega. Si esa es la realidad, el punto es de que lo que está en juego, como bien dice Max, y no podemos bajarle el perfil en general a cualquier persona, cualquier trabajador de nuestro país, esta persona está pagada con recursos de todos los chilenos para hacer una determinada pega, y no para ir y grabarse un video y como dejar tranquilo en el fondo a la gente, mientras en términos materiales no está ocurriendo lo que supuestamente se anunció que iba a ocurrir. Y esta cuestión no pasa solamente por la foto, no pasa solamente por el video, porque la realidad es que siguen ingresando migrantes ilegales a Chile y tú tienes una persona encargada de ese servicio que no está disponible, al parecer, para expulsarlo, y que la explicación además que da, claro, es una explicación que da rabia, da rabia, porque en realidad pareciera que es una burla, ¿no?
Tal cual, es una burla. O sea, en el fondo, nosotros tenemos un jefe de servicio a nivel nacional que le da una explicación a los diputados, y por eso es que es importante, al final del día, la labor de los parlamentarios de oposición, que estas cosas se sepan, porque no tengo ninguna duda que lo más probable es que no pase nada. Porque como el estándar del gobierno es tan bajo, aquí nunca hay renuncias, aquí nadie sale. Para que el presidente de la República o un ministro remuevan a un funcionario, tienen que haber escándalos no sé de qué tipo, pero al menos los temas de gestión no le importan. El ministro de Agricultura se trenza con la diputada Labra, se ríe de ella, dicho por el senador Fidel Espinosa, del Partido Socialista, el peor ministro de Agricultura desde el retorno a la democracia, no pasa nada. En fin, lo de la ministra de Bienes Nacionales, que tuvo que salir por el escándalo de la compra de la casa del expresidente Allende, y lo florean como gran cosa, ¿no? Hemos hecho valer las responsabilidades la ministra de Justicia por los indultos mal hechos, pero en general al presidente no le gusta despedir a la gente que hace mal su trabajo. Porque, insisto, esto no es una cuña política, que yo entiendo que muchas veces uno exige responsabilidades por los enfoques, por, pero este caso es el no trabajar bien, como lo dices tú, Connie, con los recursos de todos nosotros, si no nos están haciendo un favor.
Claro, parece.
Y eso es muy indignante, claro.
No, y por último, oye, si tiene un problema con la impresora, llévate la impresora cuando vaya a Roldán.
Eso no puede ser.
Llévatelas tú, llévate tú las impresoras. Pero bueno, ya sabes, acá no han llegado alguna respuesta en general. Todos están como por sí a la renuncia, ¿no? Nos quedan algunos minutos y yo creo que tenemos que tocar un tema del cual Francisco acá es especialista, que tiene que ver también con unas declaraciones que son bien complejas del ministro de Justicia. ¿Qué es lo que está pasando? Para quienes nos están escuchando, el día de ayer se publicó, al menos se dio a conocer, entiendo, el informe de Contraloría, que da cuenta que los inhibidores de señal de celular en ciertas cárceles no están funcionando en plenitud, ¿cierto? Al parecer solo no funciona los fines de semana. Eso
dice el informe textual, que no.
Textual dice que eso es lo que entendía de acuerdo a lo que habían señalado los parlamentarios, pero el ministro de Justicia dice que sí están funcionando, solo que no funcionan como en el 10% de los casos. Cuéntanos un poco, Francisco, no sé si tú tuviste oportunidad quizás de leer el informe, pero el tema de inhibir la señal en las cárceles, especialmente en un contexto de donde estamos en cuestionamiento con el crimen organizado, con el narcotráfico, es de una gravedad bien relevante, y esta explicación del ministro de Justicia viene a ser bien incómoda, si no es rayando lo vergonzoso, ¿no?
No, o sea, la situación de las cárceles con IMAX es una situación, es una bomba de tiempo. Nuestro sistema penitenciario hace varios años que viene enfrentando una tasa de incorporación de reos súper alta. Vamos en el 140%, equivalente a casi 60.000 internos. Tenemos cárceles en el norte del país que, por ejemplo, están con un 244% hacinamiento. Pero como tú decías, el principal riesgo, y esto ocurre y tenemos ejemplo en la región, es la combinación entre este hacinamiento y crimen organizado. ¿Por qué el hacinamiento? Porque el hacinamiento representa un riesgo de seguridad, pero el crimen organizado ve en las cárceles una oportunidad para seguir operando. Y como hemos visto en Chile, en nuestro país, en los últimos años, una consolidación de organizaciones criminales transnacionales que particularmente se crearon en contextos carcelarios. Y ahí uno de los elementos principales, y que ha sido mencionado por varias personas, es tanto la construcción de la cárcel, el edificio propiamente tal, pero también hacer cumplir el régimen penitenciario. Esto quiere decir que al momento de una persona cometa un delito y se vaya preso, esta persona queda aislada. Lamentablemente nuestro sistema no está logrando eso.
No se puede hacer.
No, y entonces el sistema inhibidor, un sistema, para que las personas sepan, caro, 5.600 millones de pesos, que venía a solucionar el problema de los celulares y de la comunicación que tienen los reos, no está funcionando de la manera adecuada. Y si uno, yo tuve oportunidad de leer lo que trascendió en la prensa del informe y algunos elementos, pero y uno se da cuenta de ahí también una falta de gestión, y también cuestionarnos el rol que está teniendo Gendarmería, y ya que ellos son, hay funcionarios de Gendarmería que realizan su trabajo de manera impecable, pero también ellos son los más expuestos,
claro que sí,
al crimen. Ellos conviven con el crimen diariamente. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, de celulares que estarían en listas blancas, pero están siendo utilizados para la comisión, o que están siendo utilizados para llamar, desde conexión a Wi-Fi.
Sí.
Entonces, ya ahí empezamos a...
Sí.
Totalmente. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de la relevancia que muchas veces se ha olvidado el sistema carcelario dentro de las políticas de seguridad. Por tanto, lo que dice el ministro de que funciona, es como consuelo de, no sé,
mal de mucho, consuelo de tonto.
Exactamente, sí, sí. Pero si un celular logra traspasar y hacer una llamada extorsiva, ya estamos en frecuencia. Si un líder de una banda logra comunicarse con la gente afuera, ya estamos en problema. Entonces hay que ponernos serios con la situación carcelaria. Es un problema grave hoy en día y que puede tener repercusiones, como hemos visto en otros países, para la seguridad y para el país.
Es bien impresionante cómo, porque para construir cárcel no requieres una ley especial. Hay una habilitación general que está dado en la legislación general, y por lo tanto esto sí que es pura voluntad y poner los recursos donde corresponden. A mí me sorprende, por supuesto, que el tema de dónde ubicar una cárcel siempre es complejo, porque la gente no quiere tener una cárcel cerca, pero nuestro país está dotado de una infraestructura, digámoslo así, geográfica, que permite, creo yo, digamos, alojar, construir, pero no hemos tenido esa voluntad. Y claro, nosotros estamos funcionando con un sistema carcelario de hace, no sé, 20 años atrás, 30 años atrás, sin grandes cambios. Esto de los inhibidores son cosas parches de ahora, pero nosotros tenemos que tener a la brevedad a construir cárceles, porque la población penal está aumentando nomás. Pues, no. Y Gendarmería de Chile, que es el otro gran problema, una arista a abordar, que es un organismo de administrativo, no está considerado como una policía a nivel constitucional, donde los funcionarios permanentemente exigen mejoras para su trabajo. Es un trabajo peligroso, no siempre bien remunerado. Entonces, yo creo que lo que dices tú, Francisco, que hay que tomarse en serio el tema carcelario, porque en algún momento esto nos va a reventar. Yo recuerdo y termino cuando se incendió la cárcel de San Miguel, que fue muy dramático, pero esa reflexión como que no logró permear.
Nos está sonando la música, Francisco, que no sé si quieres...
No, decir que es una falta de voluntad también lo del tema carcelario. Por ejemplo, la cárcel de Copiapó, que se va a ser construida a 42 kilómetros de Copiapó, al medio del desierto, la gente del norte puede saberles que le estoy hablando, se demoró 6 meses en salir a licitación.
No puede ser.
Que la licitación estaba programada para julio, recién salió en noviembre, entonces en 2031 recién vamos a tener una cárcel ahí.
Eso no puede ser.
Entonces no podemos seguir con estas faltas de gestión o con esta desidia o esta falta de voluntad para llevar a cabo los
proyectos. El puro papeleo previo son 6 meses. Entonces, imagínate. Sí, es un tanque a pedales la cosa, parece. Bueno, agradecerle a Max Pavés por haber estado un nuevo día jueves. Muchas gracias, Francisco, también por habernos acompañado. Gracias. Y por supuesto, todos quienes nos escucharon por Radio Agricultura, quienes nos siguieron por el chat de YouTube, quienes también mandaron sus respuestas al chat de WhatsApp. Y bueno, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con Chechu. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.